Dicen que los trapitos sucios se lavan en la casa. Nosotros los lavamos aquí. Bienvenidos a Trapitos Sucios nuevamente. Giancarlo Pérez Colón te habla.
Cecilia López.
Y en este episodio vamos a estar hablando de nuestro hijo y sus hospitales. Vamos a ver cómo.
Marcos, así mismo es.
Vamos a ver cómo nos va. Bueno, Cecilia, ¿cómo has pasado esta semana?
Fíjate, esta ha sido una semana bien intensa. ¿Cómo te explico?
Sería la semana pasada.
Sí.
Sí.
Con muchas emociones distintas. Empecé mi nuevo trabajo. Gianmarco tuvo una intervención que hace mucho tiempo no tenía. Ningún procedimiento. Mami vino a ayudarnos. Fue como que todo tan ahí, tan corrido, tan en esta semana, que siento que fue bien agotadora, más que físicamente, emocional y mentalmente, pero ya hoy es sábado, bueno, podemos decir domingo, y digo domingo para el día que estamos grabando el podcast, y definitivamente estoy mucho más aliviada, me siento feliz dentro de lo que cabe, un poco preocupada aún, pero súper feliz.
Pero antes de ir con el tema, vamos con los trapitos sucios. Los trapitos sucios de esta semana, uy. ¿A quién le toca?
Creo que toca a ti. No, te toca empezar a ti.
¿Estás segura?
Sí, yo los tengo apuntados aquí.
Es el 4.
A ver, te digo ahora con exactitud, porque yo tengo una libreta donde yo pongo todo. Y la última vez quien dijo el trapito sucio primero...
Fuiste tú. Cecilia, el número 4. El número primero empezaste tú. El segundo yo. El tercero tú. Y el cuarto yo.
Exacto.
So voy yo. Ton, 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 ton. El trapito sucio de la semana de mí para ti es... Yo estaba buscando a tu mamá al aeropuerto. Y tú estabas trabajando, saliste de trabajar y de casualidad, tu mamá se le atrasó el vuelo, so estuvo más tarde. Y me llamaste cuando saliste porque el mall había cerrado. Y me dijiste, oh, estoy aquí afuera sola. Y te di cuántas opciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qué sé yo. Y te enojaste conmigo porque no sabías qué hacer.
No me enojé.
Ay,
discúlpame que hablé.
Sí. Te enojaste. Y te dije como que, Cecilia, te estoy dando un montón de opciones. Si no quieres coger una, le dije para que se fuera para un restaurante que estuviera por ahí cerca. Le dije que cogiera un Uber. Le dije que cogiera un Lyft. Le dije que... ¿Qué más le dije? No sé, le dije un par de cositas. Y decidió quedarse allí, pero asustada. Como que, oh, no me quieres, como un método de diciéndome, no me quieres ayudar. Creo que eso corre, no quiero generalizar, so, ahí me quedo con mi trapito sucio.
Bueno, mi trapito sucio de la semana, de esta semana es, ok, no sé ni cómo ponerlo, que Giancarlo bota todo. Y cuando digo todo, empieza desde llaves hasta tarjeta. Me pide mi tarjeta y me bota mi tarjeta. Y no nada más con eso. Le digo que me ayuda a buscarla. Nunca me ayuda a buscarla, a pesar de que quien la botó fue él. ¿Tú me estás apagando el micrófono?
No, dale.
A pesar de que quien la botó fue él. Pues a todas estas saco una nueva tarjeta y tengo que esperar que me llegue por correo. Ah, entonces aparece mi tarjeta. Ah, entonces bota las llaves y se molesta porque yo no me levanto a ayudarla a buscarlo. A ver si él me ayuda a buscar mi tarjeta que la botó él. Ese es mi trapito sucio de la semana.
Bueno, ya estamos en nuestro... Ya estamos en nuestra programación regular. Vamos al tema. El tema se trata de Jan Marcos, que la semana pasada tuvo en verdad tuvo un cateterismo. Para los que no sepan, el nene tiene heterotaxia y síndrome de hypoplastic left heart.
Sí.
Y son un montón de cositas que podríamos hacer un episodio solo explicando que...
Ok, para hacer cuento largo corto, cuando yo tenía 20 semanas de embarazo, me dijeron que el nene venía con que el corazón de él no estaba desarrollándose como debía. Al fin y al cabo tuvo hypoplastic left heart syndrome. Tan pronto nace, le hacen una intervención con cateterismo, le inflan un globo para abrirle las arterias que van a los pulmones. Cuando vinimos a Estados Unidos, le hicieron la primera operación. Mentira, le hicieron un cateterismo, tuvo un derrame cerebral. Luego le hicieron la primera operación, la segunda operación y la tercera operación. Ya nuestro hijo tiene 3 operaciones de corazón abierto, un sinnúmero de cateterismo, un sinnúmero de estudios que le han hecho aparte de eso. Tiene heterotaxia, lo cual dificulta más su situación con el corazón, pues tiene hypoplastic left heart syndrome, o sea que su parte izquierda de su corazón no se desarrolló, su corazón solamente está trabajando con la parte derecha del corazón. Y hace un año atrás fue la última operación. Nosotros pensamos que todo iba a estar bien después de ahí, pero pues hay cosas, problemas secundarios que vienen a través de esa última operación, como ahora puede causar daños al hígado, pues estamos en pie de velar eso.
¿Y por qué causa daño al hígado? Es porque pompea
la presión sanguínea que tiene ahora mismo
correcta,
su corazón.
Y como ha estado acostumbrado a pompear menos sangre, pues ahora como pompea lo normal...
No, pompea más que una persona normal. La presión sanguínea de él es más alta que la tuya y la mía.
Estaba equivocado.
En realidad entiendo, Giancarlo no es muy bueno con la traducción en inglés y español. A veces yo trato de explicarle lo más que yo pueda. Pero adicional a eso, las últimas citas que hemos tenido han encontrado como que las arterias pulmonares, especialmente la arteria izquierda que va hacia los pulmones, está un poco obstruida. Y a raíz de la última operación le dejaron lo que ellos llaman, la última operación se llama Fontaine, y ellos le dejaron un rotito abierto, por decirlo así, para que la presión sanguínea sea normal y se escape la sangre por ahí, para que la presión sanguínea sea una regular, porque si no el corazón estuviera como trabajando el doble.
Pues y por lo tanto, es normal.
Ahora mismo se podría decir normal, pero obviamente es un poco más alta que la tuya y la mía. Porque no es que el corazón está pompeando, se la pusieron directamente.
Está bien.
El flujo sanguíneo está conectado directamente. Y está como si fuera una cascada. No pompea para recibirlo ni para sacarlo, ¿me entiendes?
Sí, sí. Pues
podríamos decirlo más detalladamente, pero solamente queremos resumir que pues a través de las últimas citas que hemos tenido han encontrado obstrucción en las arterias que van hacia los pulmones y estaban pensando a través de este cateterismo cerrar el rotito que le habían dejado abierto en la última operación y también añadirle a eso ponerle unos stents en las venas, en las arterias que van hacia los pulmones.
Dicho eso, la mini explicación de más o menos lo que tiene y lo que está pasando con el nene, que repito, podríamos hacer un episodio completo de todo lo que hemos corrido con el muchachito. Yo diría que serían varios capítulos porque hemos corrido bastante. Pues ya estábamos como que acostumbrados a tener el nene dentro de la casa, como que siempre, y hasta las citas eran menos, cada 6 meses eran, sí. Que ya estaban, yo estaba faltando menos al trabajo.
Sí.
Aparte que por eso escogí trabajar tercer turno, porque se me hace más viable faltar, no, bueno, no faltar.
No faltar.
Ir amanecido a la cita y después ir con los ojos para atrás para el trabajo. Pero, pues, ahí vamos. Ajá, como iba diciendo, ya teníamos acostumbrado a tener el nene y nos dicen, pues mira, le toca un cateterismo, vamos a estar verificando que todo esté bien, vamos a tirarle un par de fotos ahí al corazón. Para dar contexto y a la gente que vaya entendiendo qué es un cateterismo.
Ok, un cateterismo es un procedimiento que se hace a través de las venas o arterias que le consigan en el cuerpo, que son las más grandes. Usualmente
las principales.
Usualmente usa las del pie, pero como ya Marcos tiene un problema, que a diferencia de... Él no solo tiene un hypoplastic left heart syndrome, él también tiene un heterotaxy syndrome.
¿Qué es? Ah, bueno, vamos a dejar eso para otro capítulo.
No, lo que pasa es que explica. Eso tiene que ver.
Bueno...
A él no se le puede hacer por la pierna.
Ajá, porque no tiene...
Ok, tiene esa arteria, tiene esa vena que tú entras a... Pero no, la de él no llega al corazón.
Exacto. Entonces, pues ellos deciden hacerlo por otras vías, que es como por entre... ¿Cómo es que se dice esta parte del cuerpo?
No tengo ni idea. Yo sé que entre el muslo y los genitales, por ahí. Ajá. Que de hecho, es la primera vez que lo pueden hacer por ahí... Porque la última operación fue que conectaron ese conducto al corazón.
Porque las otras cateterismos lo tenían que hacer por el cuello. Y eso era como más riesgoso. Primero va por la pierna. Después ellos deciden entonces por ahí.
Por el ladito del riñón.
Ajá. Y después entonces como último por el cuello. Y el nene tiene un montón de cositas en el cuerpo que hasta le han... Eso que no es normal que tiene, al principio le ayudó durante... Estuvo en Puerto Rico, en Centro Médico, que nos dijeron, mira, gracias a que él tiene esto, que no es normal, le está ayudando para esto otro pues el cateterismo tuvimos que ir a Yale de New Haven Children's Hospital y entramos allí. Ya veníamos de Río Piedra y pasamos a Children's Hospital o Filadelfia. En verdad fuimos a uno insignificante antes.
Que fue donde sufrió el derrame cerebral.
Sí, exacto. Y después fuimos al Children's Hospital. Uh-huh. Y ahora, como nos mudamos a Connecticut, nos toca... Yale New Haven Children's Hospital. ¿Qué tal ese hospital?
En realidad, yo digo, ok, el CHOP, por decirlo así, es uno de los mejores hospitales que hay en Estados Unidos. Por algo fuimos recomendados a ir ahí. Yo digo que es ok. No es como el CHOP, obviamente. Yo diría que el CHOP en cuestión de estructura está más peposo, por decirlo así. Pero yo siento que hicieron un buen trabajo, fueron amables, sabían lo que hacían.
Yo siento que el CHOP, okay, en estructura está demente. Y en los trabajadores. Los trabajadores, yo nunca allá en el CHOP, en el Children's Hospital de Filadelfia, vi a alguien como cabizbajo, como que... Con una cara como que...
Acá tampoco yo vi ninguno.
Yo vi cuando estaban entrando a trabajar. Como que... O amanecidos, abojecidos, no sé. Los vi como que... No todos, claro está. Vi más como que gente contenta y contestándote como que...
Pero ¡buenos días! Que mientras el nene esté bien, eso... El hospital es lo de... O sea, no es lo de menos. Aclaro. Pero que mientras los doctores sepan lo que están haciendo, el procedimiento, y ya el nene no está, ya el nene pasó sus tres cirugías, las tres mayores cirugías fueron en el CHOP. Y yo considero que en este hospital, para la situación que está él, para la calidad de vida que estamos tratando de darle, pues es necesario porque o nos quedamos viviendo en Filadelfia, que era un lugar que detestábamos, uh-huh, por el hospital. De hecho, lo hicimos por 3 años Esperamos que se culminaran las tres mayores cirugías.
Yeah.
Nos aseguramos de que él estuviera bien para moverse a otro estado. Los cardiólogos nos dieron la verde. Y entonces estamos aquí también. Y yo no considero que sea un mal hospital.
No, yo no. No es que lo considero, es que me hace falta el CHOP.
Bueno, obviamente, pero nosotros tomamos la decisión. Nosotros tomamos la decisión de movernos, darle una mejor calidad de vida en cuestión del lugar donde vivir.
El CHOP está cabrón. En
sí,
serio.
Definitivamente yo lo recomiendo siempre. Lo ese hospital le salvó 100. La vida a mi hijo.
Lo recomiendo al 100, al 200, al 300. En serio que sí, vayan y busquen información del CHOP, que es CHOP, que significa Children's Hospital of Philadelphia. Y ahí fue que conocí a Chicle. Jorge Iván La Torre. Pero en cuestión ahora de seguridad, vimos como que en el jail cualquiera pasa y es un peligro.
Eso sí, la seguridad no es la mejor. Pero aquí no estamos haciendo un review de hospital, Giancarlo, ¿o sí?
Bueno, estamos hablando
de la experiencia como tal.
Lo que pasamos, ajá.
Yo definitivamente estaba muy asustada porque el primer cateterismo que a Gianmarco le hicieron fuera del CHOP sufre un derrame cerebral.
Yo digo que lo más brutal de cualquier procedimiento con el nene es cuando se lo van a llevar al cuarto de cirugía y como que tenemos, siempre nos dicen como el listado de cositas que pueda pasar, que no pueda pasar. Aunque
es obligación de ellos decir que hay riesgo de muerte, que hay riesgo de que sufra un sangrado, hay riesgo de que haya que hacer una transfusión de sangre, hay riesgo de que le pueda dar un derrame cerebral, hay riesgo de que ellos pueden explotar una arteria.
Ese día, Cecilia, cuando íbamos para allá, Cecilia iba por todo el camino llorando. Yo aguantando porque yo suelo ser de las personas que no me afecta hasta el momento.
No, yo soy de las que overthinking. Yo sobrepienso todo. Yo estaba muy asustada. Estaba pensando en él precisamente, porque ya él está grande, ya él conoce, ya él tiene miedo.
Sí.
Y
ya está como que, ya conoce como que ahora me van a hacer otra cosa.
Y pues, no sé, yo estaba pensando, no quiero, como te digo, yo no sé si yo puedo hablar de esto sin llorar. Yo no, como te digo, el hecho de que él conozca, yo creo que para mí es más fuerte que cuando era un bebé. Porque incluso yo lo amo como desde el primer día, pero ahora tengo como un attachment con él porque, tú sabes, hemos
todo
vivido
lo que hemos
mucho
cogido
tiempo con él y el simple hecho de tener el riesgo, de poner el riesgo a él, de perderlo en algún momento, pues yo no puedo bregar con eso.
Pues iba por todo el camino llorando y yo pues como que no quiero que todos estén aquí como que va a pasar lo peor, lo que sé yo, o estoy bien preocupado y como que todos están en ese mismo flow. Yo soy más el que está como que ahí positivo de que todo va a salir bien, no estés pensando nada, como que
sí,
sé positiva.
Sí.
Cuando, como yo soy más de como que momentáneo, yo tengo que estar viendo lo que está pasando para que me afecte. En todo sentido, cuando Ceci estaba embarazada, como que el attachment mío, yo le hablaba en la barriga a los nenes y qué sé yo, pero cuando yo los veía, ahí era como que la emoción salía como que a flote. Pues lo más malo del procedimiento es cuando se lo están llevando, no sé. No sé por qué,
yo creo que ese momento es que
el pensar si va a virar respirando, como que ese momento para mí es el peor, como que aparte de que el nene le dan medicamentos para dormir y
él no,
el tipo es un duro.
Sí, no, él no, no, si es que no, no le hace nada, pero él sigue peleando, batallando y quedándose despierto.
Le dan primero una medicina
que lo relaja.
Ajá.
Y hace que se sienta como
dizzy.
Ajá.
Y se supone que se duerma.
Pero él no.
El tipo es un duro y no se duerme. Y después lo llevaron. Él así bobito, pero no se dejaba caer. Lo llevaron allá a sala de operaciones. Y entonces después le ponen una máscara como para dormirlo. Y esa máscara y él peleando, para mí como que es como que bien hardcore para mí. Yo lo veo como que luchando, como que tratando de salirse de la máscara.
En desesperación.
Sí, y eso a mí me mata.
Claro, a
verlo
mí,
así.
A mí jamás en la vida me gustaría que él pasara por esto, pero es algo que no podemos evitar porque se tiene que hacer. Y pues, yo no puedo evitar llorar, lo siento.
No, y ese momento en que pues, nos tenemos que ir, dejarlo. Es súper
doloroso.
Como que no sabes qué va a pasar, si todo va a salir bien.
De hecho, ellos te llaman cada hora para dejarte saber cómo va el procedimiento. Pero
el procedimiento es como 3 horas.
Depende, pues si es una cirugía son como 6 horas.
Sí.
Que estábamos esperando en la sala a ver que todo saliera bien. Pero este cateterismo, estábamos esperando que hicieran algunas de las cosas que mencionamos antes, o cerrarle el rotito para estabilizar la presión sanguínea, o ponerle un stent en cada arteria para asegurarse de que la presión, o sea, la sangre estuviera corriendo hacia los pulmones como debería. Porque pues eso se estaba afectando a la oxigenación. Y otro tipo de cosas que han venido desde antes. Pero afortunadamente, cuando lograron conectar, entrar con el catéter y empezar a tomar fotos y a medir la presión sanguínea de cada, de las partes del corazón, se dieron cuenta que la obstrucción que ellos habían visto en el ecocardiograma no era como realmente ellos pensaban que era, sino que estaba despejado. No tuvieron que poner ningún stand, no tuvieron que cerrar ningún roto, porque en realidad eso es lo que hace que le está beneficiando. Nos llamaron que en realidad fue un cateterismo regular, un cateterismo solamente para mirar cómo estaba su corazón funcionando. No un cateterismo para hacer ningún procedimiento, que era lo que ellos tenían previsto hacer. Y eso pues como padres nos puso sumamente felices. Sí. Y a él también.
Felices y al mismo tiempo, por lo menos en lo personal, como que digo, ¿para qué no hacer esto?
Acuérdate, ellos vieron obstrucción en el ecocardiograma, en el sonograma que les hacen, en el corazoncito, pues ellos vieron que hay una obstrucción. Y de hecho ellos la vieron muchas veces, porque cuando yo fui a la última cita, la doctora me dijo que van a sentarse todos los cardiólogos a hablar sobre la obstrucción, a ver el de esto y a ver lo que todos pensaban en ese momento. Pues como él ha venido ha pasado por tanto, ellos quieren asegurarse de que el nene no tenga ninguna obstrucción, porque eso le va a jugar en su contra. Y pues nada, todos llegaron a la conclusión de, mira, vamos a hacer un cateterismo y salimos de duda y en todo caso remediamos, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Y así fue.
Anyway, yo sé que cuando le decíamos a la gente, como que, mira, a los doctores y a las enfermeras, nosotros venimos del show. Yo me siento bien zángano.
Un huele bicho.
Bien zángano diciéndole a todo el mundo como que, mira, venimos del show. Y cuando decimos como que venimos del show, la gente lo reconoce en el hospital, como que, oh, wow, qué sé yo. Y por un momento pensé que nos estaban tratando especiales porque
no.
querían como que, ah, mira, ellos vienen del show, papuja. Empiezan a no
ir. Sí, ya Carlos se cree, ya Carlos es muy egocéntrico, ya Carlos se cree el centro de atención del mundo.
Yo me miro al espejo y estoy duro como el cemento. Bien bueno.
Te la doy.
No, y pues, eso estuvimos haciendo esta semana pasada. Yo pensé que no íbamos a grabar,
Yo también lo pensé por un momento, pero en realidad a mí me
por la
gusta
emoción.
compartir, me gusta compartir porque
En el momento fue bien hard, como que yo ni estaba pensando en
en
esto, como
grabado,
que.
no, sí.
Y después dije, como que.
Cuando ya todo pasó.
Cuando pasó todo bien, como que dice, ah, estaría chévere, qué sé yo, compartirlo con nuestros seguidores, como que qué es lo que está pasando con nosotros.
Yo quiero compartir también que yo soy una persona que, pues sí, soy llorona, soy changa, y en el sentido de que cuando tiene que ver con mi hijo, pues soy súper llorona, siempre estoy overthinking, y para él yo siempre trato de mantenerme bien fuerte. Yo lloro, sí, pero cuando él no me está viendo o cuando él está dormido, pero en este específico momento, son muy raras las veces que yo veo a Giancarlo llorar. Y no quiero tirarlo al medio, ¿verdad? Pero cuando entramos a ese último momento que él estaba peleando con la anestesia, pues yo estoy tratando de mantenerme fuerte y tocándole y diciendo, ya Marcos, tienes que dejar ponerte la máscara, papi, por favor. Y estoy tratando de mantenerme fuerte, pero cuando yo miro para atrás que yo veía a Carlos llorando, eso fue para... Eso fue para mí como si me hubiesen abierto mi llave pase de los ojos. Y empecé a llorar yo como una loca también. Pero gracias a Dios no pasó nada malo. Al contrario, pasó todo muy bien.
Sí, ese nene para mí, yo me he sentido humano.
Sí, Yankee era una persona bien hater, es verdad. Y tú a veces eres bien serio, pero las pocas veces que yo te he visto llorando han sido por ese nene.
La vez que
Que fuimos al hospital de Filadelfia.
ajá, no al chop, al
Al
otro.
otro.
Desde que entré dije, nah, no me gusta. Y fue por equivocación. Esa historia la podemos decir en otro episodio. Pero, mira, gracias a la gente que nos está escuchando, están contentos con el podcast. Algunos contentos, algunos.
Muchas gracias por el apoyo también,
Todo,
se hace
todos son
sentir.
fans, sí.
No. También, yo soy fan tuya, mi amor, para que te sientas bien. Pero gracias
Mira.
por el apoyo.
La semana pasada tiré un quickie, como que quiero abrir
Un
un
segmento.
segmento de quickie. Manolo Matos del podcast Sapiencia
Del
no.
podcast cubano, mi amor.
Sí, Manolo Matos del podcast Cucubano y del podcast Polifonía también, que lo pueden chequear. Polifonía es de música, Cucubano son historias, nosotros hemos participado, yo solo,
Y yo
Cecilia
también
sola,
sola,
nosotros
junto,
juntos.
toda tu familia.
Sí, toda mi familia ha participado también. Y nos tiró, escuchó el episodio anterior y nos zumbó una historia de él. Estaría
Que había
chévere.
pasado por una experiencia similar. Y agradecemos también, y si hay alguno de los oyentes que quiera enviarnos alguna historia que le ha pasado, pues decidimos abrir este segmento para darle la oportunidad.
Ajá, y pues, pero me dicen si quieres que lo sigan haciendo, lo del quickie los jueves, como con los voice que ustedes me envíen. Ahí Manolo rompió
El
este
hielo.
hielo, el primerizo, nuestro primero. Jean Esteban se levantó y
Son las 1 de la
son las 1 de la
mañana.
mañana.
Discúlpeme, las 2 y 5 de la mañana. Y nuestros hijos siempre duermen con nosotros. Tenemos una cama king. Y ellos se acuestan con nosotros. Y cuando no nos sienten en la cama, pues
Se
se
levantan.
levantan. Así de attached estamos con nuestros hijos. ¿Estás bien, papi?
Soñoliento. Pero mira, Ceci, podemos entonces en el próximo episodio, ¿de qué vamos a estar hablando? De familiares tóxicos.
Sí, tenemos varios, la gente nos ha pedido varios
Sí.
episodios.
Hay dos episodios ahí que nos enviaron nuestra comadre, tía mía.
Sí, que hablamos de los familiares tóxicos y también tenemos lo de la mudanza.
Lo de la mudanza, que los que no sepan, nosotros hemos corrido de Puerto Rico a Filadelfia, Filadelfia. No, Puerto Rico a Camden, New Jersey. New Jersey a Filadelfia, Filadelfia a Connecticut.
Y aquí estamos, ajá, en nuestro mejor momento.
Sí, en nuestro mejor momento, nuestro momento de oro, nuestro...
¿Cómo el es que presente.
Se... Ajá. Anyway, por algo se llama presente. En español no sirve. En no. inglés es como que present, por eso se llama present. Como que
es un, gift.
Es, un ajá.
Es un regalo, por eso se llama present.
En inglés se llaman los regalos present. ¿Y las redes sociales, Cecilia?
Pues nos puedes conseguir en Facebook por El Trapito Sucio, en Instagram por El Trapito Sucio. A mí en lo personal me pueden conseguir en Facebook por Cecilia López y en Instagram por Cecibet.
A mí me pueden conseguir por Jan Carlos Pérez Colón en Facebook, Jan3393 en Instagram y en Twitter Sapiencia93, arroba Sapiencia93. Estamos tratando de poner los links para que nuestra amiga secretaria lo tire en las descripciones. So, hopefully están aquí en las descripciones abajo, todos los links.
Gracias nuevamente por el apoyo. En realidad, lo apreciamos mucho. Esto es algo que estamos disfrutando y vemos que ustedes también lo están disfrutando. Así que queremos hacerlo parte de nosotros, de nuestra familia, como quien dice.
Este episodio fue un poquito más...
fuera de lo común, ajá, en realidad solamente queríamos compartir la experiencia que tuvimos con Gian Marcos en
creo
esta
que
semana.
También es importante como que no
para
siempre
que
estar
conozcan,
peleando.
Exacto, para que conozcan esta otra faceta de nosotros, de padre de familia, el padre de un hijo con condiciones un poco más difíciles, un poco más estresante. Pero yo considero que, aparte de todo, Gian Marcos ha sido una bendición en nuestras vidas, porque como mencionamos en otros episodios anteriores, no sé, nosotros no teníamos una relación estable. Gian Marcos trajo a nuestra relación estabilidad. Gian Marcos nos solidificó como pareja. Gian Marcos nos hizo crecer, nos hizo madurar, nos hizo dejar nuestras diferencias a un lado, nos hizo poner nuestra familia como una prioridad. Y eso, de verdad que Dios sabe el propósito que tiene para cada pareja. Y yo considero que Gian Marcos es perfecto para nosotros.
Y con eso entonces cerramos. En la canción de Shakira, nunca dijimos qué canción es. ¿Cuál es la canción esa de que tú cantas al final?
Es una canción de Shakira que creo que se llama...
Para que la gente que lo está escuchando y... Antes de que, mientras está empezando, quería terminar lo de el quick y de que no termine, porque se levanta el nene. Es de Manolo Matos, del podcast. Es que pienso que no dije el plug bien. Como que lo dije ahí al garete y después hablé de otras cosas. Manolo Matos, del podcast Polifonía, que es un podcast de música. Lo hace con La Catástrofe, desde México. Y él que vive en Kentucky. Y él también tiene otro podcast que se llama Cucubano, de historia, que nosotros hemos participado. Creo que ya dije que tú solo, yo solo, los dos, de todas las formas, sí. Toda mi familia. Y nada, mil gracias, en serio, por el apoyo. Siento que esto le podemos sacar un montón de cosas más. Y nada.
Positiva.
Los dejamos entonces con la canción que no sabemos de Shakira.
Para amarte necesito una razón. Y es difícil creer que no exista otra más que este amor. Sobre tanto dentro de este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejido suelo dentro de mí. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 1000 kilos. por tus tantos dulces besos repartidos. Desarrollaste mi sentido del olfato. Fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato. Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa. Me enseñaste a decir mentiras piadosas para poder verte en horas no adecuadas y de pasar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de 100 canciones y hasta perdoné tus equivocaciones y conocí más de 1000 formas de besar. Y es por ti que hoy sé lo que es amar, y lo que es amar, lo que es amar, lo que es amar, lo que es amar.
TUPWSYNG.
Now I
know my ABC. Now
time,
time to be with me.